Botero. Ministro Botero, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo, Luis Carlos.
Ministro, el presidente de la República, Iván Duque, presentó la política de defensa y seguridad. Es la nueva estrategia que plantea que cualquier negociación con grupos armados irregulares se adelante sin abandonar el orden jurídico, entre otras cuestiones. Para usted, ministro, para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿esta política de defensa y seguridad tiene como estrategia cuál punto principal?
Yo diría que en primer lugar la legalidad, todo parte de la legalidad y tiene como propósito pues generar unas condiciones de seguridad y convivencia que preserven pues los intereses nacionales. Yo diría que ese es el propósito que tiene esta política. Y ya luego pues tiene unos fundamentos que son sumamente claros, pues es el restablecimiento de la autoridad legítima y, como le decía, la defensa de la legalidad. Yo creo que ese es uno de los pilares de esta política, para a través de la legalidad y el emprendimiento generar equidad. Y claro, trae algunos otros aspectos, ¿no?, que yo diría que son bien, bien importantes. Pues yo diría que es muy integral, multidimensional. En fin, tiene unas características interesantes y tiene tal vez 5 ejes sobre los cuales está construida y que eventualmente, pues, en este sentido es novedoso.
En uno de los puntos claves de esta nueva política se establece esto de la colaboración, de la participación ciudadana, de dejarle claro a la gente que si no participa, pues no hay seguridad, que para eso se van a establecer algún tipo de plataformas, algún tipo de maneras para que las personas, de una manera mucho más sencilla, más fácil, procedimientos, puedan contarle a las autoridades si está pasando algo malo o no.
Sí, efectivamente, así es. Y aquí se crea una política de seguridad pues que tiene ya un alcance nacional. Digamos que uno encontraba elementos que estaban dispersos. Aquí ya hay una línea de dirección completa. Y obviamente uno de los ejes esenciales pues es la red de participación cívica. Todos los colombianos de una u otra manera hemos llegado a la conclusión de que hay algunos elementos que si se hacen entre todos en temas de seguridad, es muchísimo mejor, es mucho más conveniente. Tal vez si usted revisa periódicamente las noticias, encuentra cómo la gente de una persona u otra toman entre sí todas las medidas para tratar de defenderse, alarmas, pitos, instalaciones de cámaras, etcétera, que hacen que se sientan muchísimo más seguros. Y eso efectivamente es lo que ha venido sucediendo aquí. Ese tipo de cosas se articula de mejor manera. Y la aspiración, como sobre ese punto que usted me decía específicamente, es la de llegar a 1 millón de personas que colaboren antes de terminar este año.
Ministro, con buenos días. ¿El impacto que va a tener esto en eventuales negociaciones de paz con grupos armados, las condiciones van a cambiar completamente a lo que existía previamente?
No, pues yo diría que esta tiene como fundamento la legalidad. No se hará absolutamente nada que esté pues por fuera de la ley. Siempre estarán apegadas a la ley las negociaciones. Eso tiene un sinnúmero de implicaciones desde el punto de vista de una eventual negociación, inexistencia de ceses bilaterales, por decir un ejemplo, y será ya el comisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos, quien a través de esta política se pronuncia al respecto.
Ministro, la primera página del Tiempo hoy tiene un artículo que titula "Las amenazas externas para la seguridad nacional según el gobierno". Y el artículo continúa diciendo: documento clave alerta por regímenes no democráticos y tolerancia estatal con terroristas. Y el primer párrafo asegura lo siguiente: aunque no hace ni una sola mención explícita al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, varias páginas de la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad hacen referencia tácita a este gobierno como una amenaza potencial para Colombia. ¿Se están refiriendo a Venezuela, ministro?
No, yo creo que es un análisis de tipo general. Claro que entre ellos está Venezuela. Nosotros tenemos fronteras con muchísimos países. Nosotros tenemos con Venezuela, con Brasil, Ecuador, Panamá y todas las que tenemos en los mares territoriales, entre ellos Nicaragua. Yo diría que es una política de tipo general y no específica, Luis Carlos.
El expresidente Álvaro Uribe esta mañana tuiteó lo siguiente. Hace un recorrido sobre los números que aparecen en este documento. Dice, desmovilizados Santos. Bueno, eso arranca él con ese dato. 8,000. Pero dice, FARC disidencias más milicias, 3,000. Ese es un número que aparece en el documento de ustedes de ayer. ELN, el último año, creció en 1,000. Clan del Golfo, 1,600. Él lo que está diciendo en este trino es básicamente, mire, si se desmovilizaron 8,000, pues los números que nos presenta el documento del gobierno nuevo hoy, que es el de las milicias de las FARC, el crecimiento del ELN que los lleva a 4,000 miembros en el último año, Clan del Golfo 1,600, es como si realmente neto, cuando se cruzan las cifras, no haya pasado absolutamente nada en términos de personas al margen de la ley perteneciendo a grupos ilegales. ¿Esa matemática es una matemática que a usted le cuadra?
No, lo que pasa es que esta matemática ya tiene incorporadas un sinnúmero de personas que no están armadas, de redes de apoyo que han logrado obtener en diferentes ciudades, algunos los denominan como milicianos, pero digamos que son más colaboradores. Digamos que aquí todo está planteado con total y absoluta transparencia y franqueza. Yo diría que eso es lo importante, pero esto está más atado ya a lo que se llama el Plan Bicentenario, que es lo que tiene que ver específicamente como la manera como las fuerzas militares y de policía pues van a enfrentar todos estos fenómenos. De un lado, pues, que puedan eventualmente atentar contra la seguridad en el campo por cuenta de los grupos armados organizados. Y del otro lado, la seguridad ciudadana con los grupos delincuenciales organizados.
Ministro, en el marco que genera esta política de defensa y seguridad, haciendo un ejercicio que no tiene más intención distinta de comparar los efectos que podría tener para un eventual proceso de paz futuro, en este caso con el ELN, la pregunta es, si este marco hubiera existido en el gobierno de Santos, ¿no habría manera de que se hubiera dado el proceso de paz con las FARC?
Pues esa es una apreciación, William. Yo pensaría que uno puede tener una mesa de conversaciones bajo los fundamentos de la legalidad. Yo no pienso que eso sea un imposible. También tienen que entender, pero vuelvo y le reitero, esa es competencia del doctor Miguel Ceballos, también tienen que comprender que negociar uno bajo unas condiciones que ellos han generado a la sociedad colombiana es absolutamente imposible. Poner uno una bomba en la escuela militar de cadetes General Santander no es propiamente generar condiciones para una mesa de negociación.
Ministro, también dice el documento que va a ser prioritario trabajar como socio global de la OTAN en el intercambio de conocimientos en áreas como inteligencia, operaciones de guerra regular, lucha contra insurgente, narcotráfico, atención humanitaria y gestión de riesgo de desastres. De nuevo, ministro, cuando uno lee estos puntos, inteligencia, operaciones de guerra regular, lucha contra insurgente, narcotráfico, atención humanitaria, gestión de riesgo de desastres, pues es inevitable relacionarlo otra vez con Venezuela.
No, yo diría que no, y es más, con la OTAN uno de los puntos más importantes es todo lo atinente a desminado. Colombia es un país que está en condiciones de suministrar al mundo como contraprestación sus batallones de desminado. Colombia es de los países más avanzados en desminado y, entre otras, en desminado de aparatos hechizos, que no es lo común. Aquí se han inventado un sinnúmero de minas, que son unas minas hechizas muy peligrosas, y Colombia ha desarrollado una expertiza, a decir verdad, bastante grande. Y eso, para la OTAN, es una valoración muy importante. En estos intercambios, que son unos intercambios mutuos, Colombia es un gran aportante en desminado y en contraprestación recibe un sinnúmero de ayudas en otros campos como inteligencia, como nuevas maneras eventuales de lucha contra el narcotráfico, etcétera. Yo diría que es una relación bilateral interesante.
Ministro, buen día. Andrea Bernal lo saluda. Para todo hay detractores, por supuesto, y sus detractores en redes sociales están hablando de este plan de defensa y seguridad como un plan de guerra. ¿Qué le dice a ellos?
No, pues que están totalmente equivocados. Esto tiene ejes que son totalmente diferentes. El darle la primacía al agua y al tema ambiental no es un tema de guerra. Y esto tiene pasar del control militar al control institucional, es decir, llegar con todas las la ayuda asistencial del Estado no es un plan de guerra. No, yo diría que en esto, hablar uno de biodiversidad y hablar uno de zonas especiales de intervención integral, eso no es un plan de guerra, por el contrario, es un plan total y absolutamente diferente. Vuelvo y insisto, pasar del control militar al control institucional es un concepto total y absolutamente diferente.
Señor ministro Guillermo Botero, buenos días, le saluda Sully Chamá. ¿Conoceremos en las próximas horas finalmente las excepciones en el tema del porte de armas?
Eso está en presidencia en este momento, yo pienso que sí.
¿Lo conoceremos hoy? ¿Hay algún adelanto de cuáles serían estas excepciones?
No, yo no sé si estará hoy, pero yo creo que eso debe estar. Yo lo envié desde los primeros días de enero, está en revisión en la Secretaría Jurídica del Presidente.
¿Algún detalle que se pueda anticipar sobre cuáles serían estas novedades?
O no, sinceramente... yo ya lo he anticipado. Básicamente lo que tiene es que disminuye especialmente el control, la discrecionalidad para entregar los permisos por parte de las brigadas que tienen funciones de control comercio de armas. Ese es básicamente el eje. Antes lo hacía de manera discrecional prácticamente el jefe de Estado Mayor de las brigadas. Ahora es un procedimiento mucho más reglado, organizado, que logra en algún grado disminuir esa discrecionalidad. Yo diría que ese es el eje esencial.
Ministro, buenos días. Fernando Quijano, La República, ¿cómo está?
Fernando, buenos días.
Oiga, ministro, hace un año y los años anteriores, cuando uno quería buscar en los medios una voz crítica al Día Sin Carro, acudía al presidente de Fenalco, que era usted, sí, en ese señor. Momento, y se despachaba contra el Día Sin Carro. ¿Ha cambiado de posición o qué opina hoy siendo ministro del Día Sin Carro?
No, yo no cambio de posiciones en razón del cargo que tengo. Lo que pasa es que mi misión, pues en este momento, no es opinar sobre ese asunto. Yo se lo dejo al presidente encargado de Senado.
¿Pero le gusta o no le gusta?
Ya le dijo que no cambia de posiciones.
Pero como ciudadano...
Yo no cambio de posición por el hecho de ocupar el Ministerio de Defensa. Sí. Pero es una pregunta hecha con toda la perversidad.
Le corresponde al profesor Quijano. Es
que como que no lo conociera. No,
es muy perverso.
No le debe...
Señor ministro, ya que... No, pues es que yo pensé que le gustaba ya.
Ya le contestó, Fernando. Ya
pensé que le gustaba.
Es que es un señor cansón.
Señor ministro. Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos y explicarnos esta nueva política del gobierno.
Sí, es que la pregunta de Fernando tiene que ver con su editorial de hoy de la dicotomía de los taxistas.
Pero, oiga, no. A propósito, le voy a renovar la suscripción absolutamente gratis. Es que es buen
lector de la República. Le agradezco inmensamente porque, a decir verdad, el sueldito es bastante... Está bastante menguado.
Yo sabía que al final se iba a despedir con algo, mire.
Ministro, gracias. Gracias, ministro, que tenga un buen día.
Feliz mañana.
Igualmente, gracias. 6:53.